sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Una de la tarde en punto. Comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que ha estado pasando y lo que va a pasar aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Jun?
¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, a esta hora en Santiago la temperatura está marcando 19 grados, acompañado de nubosidad parcial, temperaturas totalmente primaverales a esta hora de la tarde y la máxima va a llegar hasta los 20 grados. Donde no está tan primaveral la situación es en el juzgado de garantía, por supuesto, porque están viendo las medidas cautelares que van a tener que cumplir los implicados del caso Audio.
Así es, está a esta hora la magistrado entregando su resolución. Vamos a estar con eso, con la definición en términos de medidas cautelares y también el plazo de investigación. Por supuesto, también vamos a hablar de temas de seguridad, situación en el Congreso, eso y más aquí en Ahora en...
Pero antes hacemos un resumen, como siempre, con Antonella Zafirio, que ya está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Anto?
Bien, José, tú aquí expectante a ver qué va a pasar.
¿Qué pasa con Luis Hermosilla y los otros implicados? ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
En estos instantes se lee la resolución del cuarto juzgado de garantía de Santiago en torno a la formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, a quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva. El presidente Gabriel Boric, acompañado de varias autoridades, promulgó la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal. Esta nueva ley busca reducir la reincidencia y mejorar la persecución de delitos graves, aumentando las penas para quienes reinciden. El gobierno presentó un proyecto para aumentar el subsidio eléctrico destinando 115 millones de dólares anuales, financiados principalmente por mayores ingresos de IVA y multas a empresas distribuidoras de energía. Este subsidio beneficiará a 4.7 millones de hogares y los resultados estarán disponibles a partir del 31 de agosto en subsidioeléctrico.cl. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, interrumpió su licencia médica de cara a votación de la moción de censura por los dichos del presidente de su partido. Esta moción fue presentada por el ex republicano Johannes Kaiser y respaldada por el Partido Social Cristiano. Esta será votada mañana en sala. La Comisión de Constitución de la Cámara votará esta tarde el séptimo retiro de AFP. La instancia está citada para votar en general y particular el proyecto que agrupa a cuatro mociones refundidas que establecen un nuevo retiro de fondo de pensiones. Y en materia internacional, Volodymyr Zelensky anunció que en septiembre presentará a Joe Biden un plan para poner fin a la guerra en Ucrania. El mandatario dijo que hará llegar la propuesta también a los dos candidatos presidenciales, la demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump. El expresidente uruguayo José Mujica fue internado en el Hospital Casmu de Montevideo, donde se estima que permanecerá entre 24 a 48 horas. El dirigente político de 89 años ha tenido complicaciones en la recuperación del tratamiento de un cáncer de esófago. Y en materia deportiva, a sus 41 años, el exitoso arquero Claudio Bravo dio a conocer su retiro de la actividad profesional. Dijo a través de sus redes sociales, voy a dejar el fútbol profesional. Es una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar. La prensa internacional lo destaca como una leyenda del fútbol. Son la 1:04.
Gracias, Anto.
Gracias, Anto.
Bueno, revisamos a ver si podemos escuchar el audio de lo que está pasando.
La jueza Mariana Leighton del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que expone los argumentos para lo que va a ser las medidas cautelares, eventuales medidas cautelares y también el plazo de investigación.
Tres. En cuanto al delito tributario, se estima también justificada la participación del delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, en calidad de autor respecto de cada imputado y en delito reiterado en el caso de Hermosilla, con los antecedentes recopilados por el Servicio de Impuestos Internos. Así se concluye que se presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta, manifiestamente 22, ingresos de herencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada y Profesionales Luis Edgardo Hermosillo Osorios, Abogado Limitada, y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido, el imputado en los años tributarios 2019 y 2023. En consecuencia, se advierte que subdeclaró ingresos según el análisis de cuentas y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales. Asimismo, se configura el mencionado delito respecto de Villalobos, que presentó declaración anual de impuesto a la renta manifiestamente falsa, consignando en el formulario 22 ingresos menores en razón de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Stewart, asesoría SPA y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido en el año tributario 2023. Y en consecuencia, concluir que se subdeclaró sus ingresos según el análisis de cuentas corrientes y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa e incompleta que provoca perjuicio a las arcas fiscales. Que por su parte se configura también el mencionado delito tanto respecto de Villalobos y Angulo, todas que utilizaron diversas maniobras respecto al contribuyente asesorías de negocios comercio SPA en la declaración anual de impuesto maliciosamente falsa en el año tributario 2023, contabilizando y declarando como gastos 254 facturas falsas y 25 notas de crédito falsas. Contabilizaron y declararon como ingreso 323 facturas falsas y 123 notas de crédito falsas. En este aspecto, la investigación de los delitos tributarios se sustenta básicamente con la recopilación de antecedentes de acuerdo a la ley y se reitera además que el desconocimiento, de acuerdo al párrafo ya señalado, se descarta. Que en cuanto a la necesidad de cautela. Primeramente, cabe señalar que si bien el artículo 139 establece la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, es en el artículo 140 la norma a la que debemos estar para establecer los presupuestos de su concurrencia. Y en este aspecto es indispensable aquí hacer una distinción en relación a los fundamentos de la necesidad de cautela y la situación procesal de cada uno de los imputados en esta causa. Tratándose del imputado Angulo, cabe tener en consideración que este ha sido formalizado por los delitos de lavado de activo y delito tributario, como ya se ha desarrollado. Teniendo en consideración la pena probable en relación a los delitos y la extensión del mal causado en relación con el delito tributario, respecto del cual se ha hecho una consignación en la cuenta corriente del tribunal, se erige este respecto la medida de prisión preventiva como desproporcionada, teniendo en consideración además que tratándose del delito de lavado de activos, la norma no puede superar la del delito base de estafa al que estuvo incluso el Ministerio Público, y a este respecto puede verificarse el cumplimiento de una condena en libertad a la luz de la concurrencia del atenuante objetiva del artículo 11, número 6, en relación con la ley 18.216, y pudiendo a este respecto disponerse de medidas cautelares de menor intensidad, respecto de las cuales se abrirá debate. Tratándose de la imputada Villalobos y la imputada Hermosilla, ambos han sido formalizados por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y delito tributario, reiterado este último en el caso de Hermosilla. En este aspecto, en relación a una prognosis de pena, debemos considerar primeramente que en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación, existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En este aspecto, quedan en la retina del tribunal que se efectuó un allanamiento en el domicilio del imputado Hermosillo Osorio, en el que se incautó el teléfono móvil de aquel, que permitió encontrar conversaciones de este con el exdirector de Policía de Investigaciones, siendo este uno de los múltiples contactos que le permitía obtener favores conforme a sus propios intereses. Que por su parte, la imputada Villalobos fue quien de manera directa contactó funcionarios de servicios públicos instalándose en una cadena de solicitud de favores a cambio de dádivas, siendo incluso derivada por esto a otros funcionarios de manera tal que la investigación se encuentra solo en sus inicios. Y en este sentido, determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de lamentadas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que, atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, configuran los delitos pluriofensivos, hacen en definitiva la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, tal como lo ha observado la defensa, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja este magistrado, es el habilitado para recibir a su representada, sin perjuicio de lo cual se pedirá informe a Gendarmería para los efectos de habilitar el establecimiento Llaver, que es el que se acostumbra a establecer para los efectos de cumplimiento.
Bien,
de
hay entonces la resolución de la jueza Mariana Leighton del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Luis Angulo se va a debatir con el Ministerio Público, la parte querellante en este caso, la cautelar menos gravosa, dice la magistrado, pero para Leonardo Villalobos, el abogado Luis Hermosilla, prisión preventiva. que deberán cumplir inicialmente en el anexo Capitán Llaver. Se estaba viendo el centro femenino para Leonardo Villalobos, pero inicialmente va a ser en el anexo penitenciario Capitán Llaver, prisión preventiva, la jueza Mariana Leighton, entre los delitos que se le imputan a Villalobos y Hermosilla. Uno de ellos dice, las acciones constituyen en delito de soborno y también de delitos tributarios. Así que ya es un hecho que finalmente se determina que la prisión preventiva será la medida cautelar contra Villalobos y Hermosilla, y Luis Angulo se está debatiendo en esta hora lo que podría ser una menos gravosa, arresto domiciliario total, entre otros. Hay que parar también el plazo de investigación, ojo, que va a ser parte también de lo que sigue esta audiencia de formalización, pero que se define entonces que hay prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos por el denominado caso Pactos.
1:11.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hablemos de otras informaciones porque el presidente Gabriel Boric estuvo encabezando la promulgación de la reforma al Código Penal y Código Procesal Penal, la que lo que busca básicamente es entregar mejores herramientas para una persecución del delito que sea más eficiente y con especial énfasis en poder castigar a las personas que reincidan. Hay que recordar que esta iniciativa fue parte del fast track legislativo en materia de seguridad acordado entre el gobierno y el Congreso, y también considerando que estamos en una situación bastante compleja para el gobierno en cuanto a la situación de homicidios que se han registrado durante el último tiempo. A propósito de eso, el mandatario abordó el tema de la crisis de seguridad que se vive en la región metropolitana, que hemos tenido un alza en los homicidios en las últimas semanas, y esto fue lo que dijo el mandatario.
Sí, y es por todos conocido que las últimas semanas en la región metropolitana en particular han sido muy duras en términos de eventos que han terminado con homicidios. Y ante eso no somos indiferentes. Vamos a dar la pelea y les vamos a ganar. Esto es una lucha larga, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil y no podemos improvisar. Acá esto no va a ser un fracaso o triunfo del gobierno. Esto se trata de un fracaso o triunfo de todos como sociedad. Oposición, oficialismo juntos. Vecinos y gobierno juntos. Policía, Fiscalía, Ministerio Público, Gendarmería, con el Estado en su conjunto, juntos. Y el Poder Judicial, por cierto, también tiene su rol importante que jugar. Y con esto termino, vecinos y vecinas, el fortalecimiento de la persecución penal, la mano dura contra los delincuentes, el narcotráfico y el crimen organizado.
Ahí, por supuesto, declaraciones del presidente Gabriel Boric en momentos bastante complejos, por supuesto, para el ámbito de seguridad y en medio de críticas que han surgido también a cómo el gobierno está haciendo frente a esta crisis. Críticas que vienen sobre todo desde la oposición. Estuvo hablando el líder de Republicanos, que decía que ya no se hace sostenible que los líderes del Ministerio del Interior sigan en sus cargos, y a propósito de eso respondió la ministra del Interior, Carolina Toá.
Segundo, quisiera citar al presidente, que dijo algo hoy en la mañana muy claro en esto. Nosotros en el gobierno, y particularmente las autoridades del Ministerio del Interior o las autoridades que estamos trabajando en los temas de seguridad, nuestra labor es contra la delincuencia, no contra los parlamentarios y los dirigentes de oposición. Si la oposición decide pelear con nosotros, es su decisión. La nuestra es pelear contra la delincuencia. Y en eso nos vamos a enfocar y no nos vamos a distraer en este tipo de polémicas que a la causa en que estamos no contribuyen mucho.
Palabras entonces de tanto el presidente Gabriel Boric como de la ministra del Interior a propósito de la crisis de seguridad que está totalmente instalada.
Claro, una crisis que se ha visto también en el número de homicidios, la cantidad de homicidios la última semana. Uno de ellos, este hecho que se sigue investigando en las afueras del Teatro Caupolicán durante el fin de semana, recordemos, con un carabinero que estaba cumpliendo una labor de guardia privada, un tema que también se ha ido generando. Pero durante la mañana, el delegado presidencial de la región metropolitana confirmó que se está evaluando un eventual cierre del Teatro Caupolicán tras la muerte de este carabinero. Durán, Gonzalo Durán, se refirió a este punto porque ya en Loprado se había clausurado, digamos, un escrito donde pone una mujer. Entonces, bueno, la pregunta venía al callo, digamos, bueno, se está aplicando ese criterio en ese sentido. Dijo Gonzalo Durán que se está evaluando y precisó que se están revisando todos los antecedentes, pero también por un tema, porque se estaba contratando a seguridad privada a funcionarios activos de carabineros, lo cual en el reglamento interno no se puede, es irregular, y también en la nueva ley de seguridad privada, que obviamente todavía falta el reglamento, así que podría haber un vacío en ese sentido. Pero se estaba hablando, dijo el delegado presidencial.
1:15.
Escuchas Ahora en Duna.
Hablamos de otras informaciones porque, a propósito de los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto a lo que está pasando en Venezuela, se estaba discutiendo y se está evaluando una censura, una moción de censura en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Ella estaba con licencia médica y es por eso que se va a tener que votar esto. Ella volvió de su licencia médica, está presente en la instancia y se va a votar mañana, se espera. Pero a propósito de esto, Libertad de Acción tendrían algunos partidos como RN y la UDI. Eso por lo menos es lo que se está evaluando, una postura de Libertad de Acción para partidos de oposición frente a esta moción de censura presentada en contra de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Recordemos que se trata de una iniciativa que presentó Johannes Kaiser, diputado ex bancada republicana, a propósito de la postura que está teniendo el Partido Comunista respecto a Venezuela. Y una vez presentada la moción, los vicepresidentes Erika Edu y Gaspar Rivas aseguraron que se trata de un episodio triste para la democracia y que además es violencia y es persecución política. Vamos a ver qué pasa. Según dijo el diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI, asegura que decidieron no presentar la censura, la están evaluando y creen que hoy hay otros temas más urgentes en Chile que preocuparse respecto de una censura. Y comentaba que, independiente de cómo lo vayan a votar en la sala, en que hay libertad de acción para los diputados de la UDI, creen que hoy tienen que preocuparse de otras urgencias. En ese sentido, lo que decía Benavente es que el gobierno ejerce un liderazgo y queremos ver al presidente Boric decidirse si va a seguir gobernando con demócratas o quienes no están por la democracia, como es el Partido Comunista. La postura que se está teniendo a propósito de la discusión respecto a esta moción de censura contra Carol Cariola del Partido Comunista.
1:17.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Le recordamos, le revisábamos en vivo al inicio de Ahora en Duna. Finalmente, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó medida cautelar de prisión preventiva para Luis Hermosilla y también la abogada Leonarda Villalobos. Finalmente, Luis Angulo, uno de los tres imputados que estaban revisándose las cautelares, va a cumplir un arresto domiciliario nocturno. Esto por el denominado caso Audios. Caso Audios que ha tenido distintas aristas. De hecho, el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, hablaba de una caja de Pandora con respecto a el celular del abogado Luis Hermosilla, de los distintos elementos que se han ido conociendo. Y uno de ellos fue, a raíz de los reportajes del medio Zipper, la relación que habría tenido, lo pongo en ese punto, el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y el abogado Luis Hermosilla, principalmente cuando él, Hermosilla, defendía al entonces, bueno, ex ministro de Chadwick en la acusación constitucional. No voy a entrar mucho en detalle porque se ha hablado muchísimo sobre eso. Ha entregado también en la tercera domingo una entrevista el ministro Jean-Pierre Matus, quien está con licencia médica. Y hoy hay otro elemento que podría estar dentro de la discusión, porque este martes, consultado por CNN, entiendo, el ahora ministro de la SECPES, Álvaro Elizalde, reconoció que habló con Jean-Pierre Matus cuando él postulaba al cargo de juez de la Suprema en 2021, pero descartó algún tipo de irregularidad. Recordemos que esto, dentro de toda la discusión que se ha generado con respecto a el nombramiento de jueces y ministros y ministras de la Corte Suprema, en términos de la transparencia o opacidad que podría presentar. Bueno, hoy se le pregunta al ministro Elizalde, que efectivamente dice, hubo una conversación cuando el ahora juez de la Suprema fue nominado para la instancia, y el entonces senador y actual titular de las Express lo respaldó con su voto de la Cámara Alta. Al ministro Mato yo lo conocía desde antes, dijo, como profesor de Derecho Penal, asistía permanentemente a las comisiones legislativas, apuntó Elizalde. En ese contexto, obviamente, conversó conmigo con motivo de su nominación. Se le preguntó si existía o consideraba que existía algo impropio, y el ministro contestó que en absoluto era así.
1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En materia internacional, les cuento que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que tiene previsto presentar ya en septiembre